Please stand with me this morning to Paul's letters to the Colossians. Paul's letter to the Colossians, chapter 3.
Por favor, vengan conmigo esta mañana a la carta de Pablo a los Colosenses. La carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y si Dios quiere, en este tiempo que tenemos esta mañana, mi título es Poniendo la mirada en el cielo, enfocando nuestra mente en el cielo. Esto al contrario de que nos enfoquemos nuestra mente en las cosas de este mundo. Así que este capítulo, el capítulo 3, a medida que continuamos nuestro estudio en la carta a los Colosenses, este capítulo es maravilloso. Verdaderamente lidia con tantos temas. Es hermosa esta carta y esperemos que a medida que avanzamos tú lo vas a poder ver. Y aquí tenemos una mina de oro porque hay tantas cosas que se dicen aquí para nuestra instrucción. Y yo quiero señalarles los primeros 4 versículos. Y es por esto que he escogido este título que dice Enfocando nuestra mente en el cielo, poniendo la mirada en el cielo. Y antes de avanzar, cuando vemos estos 4 versículos, ustedes podrían hacer lo mismo que yo hice, porque yo he señalado cuántas veces aparece el nombre de Cristo. Aquí está la presencia de Cristo en todo lugar. Y también ustedes podrían señalar en sus Biblias el contraste entre el cielo y la tierra, entre lo que está arriba y lo que está abajo. Y después también pueden señalar la presencia de la persona de Dios en este pasaje. Así que muchas cosas que aparecen aquí en el texto. Y esta es una sección en estos 4 versículos donde vemos nuestra unión con el Señor Jesucristo. Estamos unidos con el Señor Jesucristo, su vida, su muerte. No, Él no murió por sus pecados, Él no tiene ningún pecado, Él murió por nuestros pecados. Aquí vemos también su resurrección, su ascensión, el hecho de que está sentado a la diestra de Dios, vemos su gobierno, poder y autoridad, e incluso vemos su vuelta, su regreso, todo esto está aquí, en estos 4 versículos. Entonces, estos elementos que yo menciono ahora, este es el corazón de nuestra fe cristiana. Y es que si tú remueves la fe del Señor, la muerte del Señor Jesucristo, la resurrección del Señor Jesucristo y su poder y autoridad, y también su ascensión y el que está sentado a la diestra de Dios y su regreso, si remueves todo esto, no hay más cristianismo. No hay nada más cristianismo. Pero esta es la realidad, estamos unidos con Él. Y todo lo que es de Él es nuestro. Y quiero mencionar unas cuantas cosas aquí en estos 4 versículos antes de que avancemos, amados. Estos versículos nos dicen que hemos sido crucificados con Cristo, que hemos sido enterrados con Cristo y también hemos sido levantados con el Señor Jesucristo. Sin embargo, también se nos dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo a pesar de que estamos en la tierra. Efesios 2, estamos sentados con el Señor Jesucristo en los lugares celestiales. Pero habrá un día, con toda certeza, ahora sufrimos con Él, vivimos en Él y por Él. Y versículo 4 dice que cuando Él vuelva, habrá ese día en el que también seremos manifestados con Él. ¿Por qué me enfoco en esto? Esta es nuestra esperanza, la mía y la tuya. Ha sido crucificado con Cristo, ha sido levantado de los muertos con Cristo, está sentado a la diestra con Cristo en lugares celestiales. Él es tu vida, sufres por Él. ¿Qué es lo que haces por Él para mostrar que verdaderamente perteneces a Él? Y un día, con toda certeza, cuando Él vuelva, Él dice que donde Él está, también estaremos nosotros. Y mira el versículo 1. Más podríamos decir versículo 1. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Amados, esta primera palabra no es un condicional, no expresa ninguna duda. Pablo no tiene ninguna duda, no. sino que más bien está construyendo su argumento. Aquí no tenemos una probabilidad, una cosa hipotética, tampoco es algo de quizás, tal vez, ¿no? Sino que aquí tenemos una plena certeza de una realidad plena, es un hecho. De hecho, podríamos utilizar otra palabra en vez de sí. Ya que, como ya habéis resucitado con Cristo, o incluso otra palabra podríamos usar aquí, ¿por qué? Puesto que habéis resucitado con Cristo, puesto que habéis resucitado con Cristo, ya que habéis resucitado con Cristo. Y aquí tenemos solamente una confirmación de lo que ya ha pasado. Y vamos al capítulo 1, versículo 2, y vamos a ver que Pablo ya ha mencionado la resurrección de todo creyente. Hemos sido crucificados con él, pero también nos levantamos con él. Capítulo 2, donde dice que fuimos sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Ese era el capítulo 2, versículo 12. Todo lo que es suyo es nuestro. Nosotros estamos muertos porque él murió. Él se levantó de los muertos, nosotros también. Es como si ya hubiera pasado. Así es como tenemos que entender esto. Y ahora, una vez más, veamos lo que está pasando aquí. Versículo 1, capítulo 3. Si podéis haber resucitado con Cristo. Amados, todos venimos a este mundo siendo terrenales, mundanos, carnales. Somos de aquí abajo. Pero después somos llevados al Señor Jesucristo y hay conversión. La simiente del cielo. Esta es la palabra de Dios. ¿Te das cuenta de lo que nos dice? La simiente del cielo. Esta simiente celestial ha sido plantada en nosotros. Después somos humillados hasta el polvo. Se nos da convicción de nuestro pecado y clamamos a Dios pidiendo salvación. Y después se nos da ciudadanía celestial. Amados, todo cristiano tiene dos nacionalidades. Una de ellas, pues espero que ojalá que no la tuviéramos, bueno, una nacionalidad terrenal. Vivimos en un país, nacemos en un país, esa es nuestra nacionalidad. Pero la más grande nacionalidad es que somos ciudadanos celestiales, una nacionalidad doble, en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Es por esto, amados, que si este mundo todavía nos enceguece, nos ciega con cosas, entonces tenemos que dudar si somos convertidos. Lo que estoy queriendo decir aquí es que Dios no solamente nos dice, sino que Él nos está dando, nos explica el cómo y el porqué de las cosas. Y en estos pasajes, y estoy todavía en mi introducción, pero es importante que veamos los tres tiempos de nuestra salvación y espero que tú los puedas ver, los tres tiempos de nuestra salvación. Hay algo que te ha pasado en el pasado, algo que te está sucediendo ahora y estás esperando algo más que sucederá. ¿Y qué es lo que nos ha pasado en el pasado? Se menciona aquí en el versículo 1, sí, pues habéis resucitado con Cristo, eso es en pasado. Todo cristiano, ¿tú eres cristiano? Sí. Si lo eres, entonces estás muerto con Cristo, enterrado con Cristo, pero también levantado con Cristo. Y el segundo lugar está en presente. Ahora, ¿dónde estás? Sí, estás en esta casa de Dios, en este lugar de adoración, pero estás en otra parte. Mira el versículo 3. Versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora estás aquí de forma corporal, pero la verdad estás con Cristo en Dios. Y punto número 3, el futuro, versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Los tres tiempos de la salvación cristiana. Muertos con Cristo, pasado, levantados con Cristo, pasado, pero ahora nuestra vida está escondida con Cristo y el futuro. Y ese es el más grande evento. El más grande evento en este mundo, el más grande evento y el último más grande evento es el regreso del Señor Jesucristo. Y en estos versículos hay cuatro encabezados que quiero señalar. Hay cuatro enunciados imperativos. Hay diferentes cosas que se mencionan aquí. Los vamos a ver. Entonces, algo que se busca, algo que se establece, un gran enunciado, y algo que sucederá en el futuro, que es nuestra esperanza. La certeza de lo que pasará. Así que avancemos lentamente. Primer encabezado. Si habéis resucitado con Cristo, buscad aquellas cosas. Entonces aquí tenemos un verbo maravilloso. Es una orden, no es opcional. Pablo no nos está dando una sugerencia. Ah, quizás si quieres hacerlo, busca al Señor. No, eso no es lo que se nos dice. Aquí tenemos una orden. El buscar marca nuestra identidad. Esto señala quiénes somos. Hay que buscar estas cosas, amados. Aquí tenemos la más grande hermosura de un creyente. Es algo externo. Hay algo que estamos haciendo de forma externa. A partir de la mente, del corazón, de la voluntad, estamos buscando estas cosas. Y vamos a ver cuáles son estas cosas. Lo vamos a descubrir aquí. Y acuérdense que el significado de estas palabras verdaderamente es buscar y seguir buscando y nunca dejar de buscar. Ese es el significado. Está en el tiempo presente continuo. Es algo que no hacemos solamente de forma espasmódica, de vez en cuando. No, esta es tu vida. Es algo diario, todos los días. Es lo que estamos pensando, es lo que queremos hacer por el Señor Jesucristo. Es el punto de partida de nuestro servicio cristiano. ¿Y cómo puedes saber si una persona ha sido salva? Porque esa persona busca no las cosas terrenales, no las cosas mundanas, no las cosas carnales, sino que está buscando aquellas cosas que van a hacerle bien a su alma, aquellas cosas que levantan su alma, cosas espirituales, no cosas carnales. Entonces la búsqueda es muy importante y es por esto que leímos en la segunda lectura Mateo 6 y estoy seguro que todo el mundo conoce este versículo. Dice, buscad entonces el reino de Dios y su justicia. Amados, por favor, no dependan de cosas. Algunas personas dependen de cosas. No lo hagas. No es necesario. No necesitamos acumular cosas. No tenemos que atiborrarnos de basura. No te lo vas a poder llevar. Tú sabes esas cosas. Viaja de forma ligera. Somos peregrinos. Tenemos que viajar de forma ligera. Hay que buscar esas cosas. La búsqueda significa que escudriñemos, que anhelemos algo, que pensemos al respecto de eso, que busquemos de forma ferviente y sincera estas cosas. Y de hecho, la palabra griega que dice busca aquí implica que busque, pongamos un esfuerzo. Y en Lucas 15, la mujer allí que había perdido su moneda de plata, tuvo que, si puedo decirlo así, tuvo que mover cielo, mar y tierra para poder encontrarla. Y de hecho el texto nos dice aquí que estaba buscando de forma diligente. Este es el significado de donde dice aquí buscar. No es algo casual, no es algo que de repente pase, sino que tienes que tener determinación y resolución en esto. Tienes que tener abnegación y poner todo tu corazón para poder buscar estas cosas, las cuales son muy importantes para tu vida espiritual. Y también, no solamente deseamos descubrir algo, y algunas personas buscan solamente por curiosidad, busquemos qué está pasando, sino que buscamos más bien para poder obtener. Esa es la diferencia. No solamente buscamos descubrir cosas. Los místicos hacen esas cosas. Ellos quieren experiencias, quieren entendimiento, cosas que los estimulen, quieren sensaciones. Nosotros no hacemos estas cosas. Nosotros tenemos que obtener al Señor, buscarlo y encontrarlo, y encontrar y obtener cosas espirituales, amados. No seamos terrenales, no seamos egocéntricos. Hay personas cuyo Dios son ellos mismos. En todo momento busca las cosas propias. Pero en ti no hay nada, no hay nada en nosotros. Es por esto que aquí la búsqueda significa que seamos como atletas esforzándonos para poder ganar la carrera. Eso es lo que un creyente tendría que hacer. ¿Qué tipo de música estás escuchando? ¿Qué tipo de cosas compras? ¿Estas cosas son las que son tu motivación? ¿Sueñas en esto diariamente? Si no tengo esto, ese es el fin de mi vida, tal vez dices. No, busca esas cosas de arriba. Y ves, aquí tenemos ciertos requisitos. El versículo nos da requisitos. Sí, puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Que las cosas de arriba, se nos dice dónde está. El cielo es nuestro magneto. ¿El cielo es tu magneto? El cielo tiene que llenar nuestra mente si somos cristianos. Y si tú quieres, tiene que ser nuestra obsesión. En la mayoría de nuestros sermones decimos, no te obsesiones por nada, pero sí, enfoca tu mente en el cielo. Esta puede ser nuestra obsesión diaria. Quiero estar allí porque Cristo está ahí. Si tú has perdido un ser amado que es creyente, pues Él está allí. Y entonces tal vez anheles ver a este ser amado. Y Él está allí. Y tú estarás con Él. Le reconocerás. Y servirás a Dios diariamente con Él. Entonces el cielo tendría que llenar nuestra mente. Casi estamos fuera de lugar en este mundo. Tú lo sabes. Hay que seguir buscando las cosas de arriba, buscar santidad, sabiduría, humildad, amabilidad. El amor tiene muchos aspectos. Hay que buscar afecto, integridad, humildad. Estos son diferentes aspectos del amor. Hay que amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Hay que desear ganar almas, testificar, buscar una vida como la de Cristo. Hay que orientar nuestro corazón, mente, pensamientos, palabras, obras, deseo, todo lo que sea de nosotros. Hay que enfocarlo en el lugar correcto y la persona correcta. Si hemos resucitado con Cristo, busquemos lo que esté arriba, no las cosas de abajo. ¿Ves el contraste aquí? Lo de arriba, no lo de abajo. Lo celestial, no lo terrenal. Tenemos que tener la mente puesta en el cielo. ¿Y por qué buscas esas cosas que están en el cielo? Mira el versículo, nos responde esta pregunta. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Ves dónde está Él? Cristo está con Dios, Dios está en el cielo, Cristo está en el cielo, Cristo es igual a Dios. Él es exaltado, victorioso, tiene todo poder. Dios está en su trono y Cristo es el poder ejecutivo de Dios, quien está listo a actuar representando a su pueblo, incluso ahora, al estar sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Por lo menos unas 25 veces en el Nuevo Testamento se nos dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Por favor, no pienses que Dios está aquí y Cristo acá. No, Cristo es Dios. Él es el poder ejecutivo activo de Dios. Si tú quieres, Él está en el cielo, intercediendo como nuestro sumo sacerdote. Tal vez tú dejes de orar por otras personas, sin embargo, Cristo nunca deja de orar, nunca deja de interceder por nosotros. Entonces, estos son los primeros elementos con respecto a la búsqueda. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Punto número 2. Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. ¿Te das cuenta del contraste una vez más? Lo primero es algo externo y esto es algo interno. Dentro de ti está actuando. Así que tu personalidad, tus capacidades están involucradas cuando tú buscas estas cosas y cuando quieres poner tu afecto a la cosa de arriba. Y de hecho, lo que dice aquí, poner la mira significa que pongamos nuestra mente fija en estas cosas, en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, las cosas de aquí abajo. Entonces dice, poned la mira, enfocad la mente en las cosas de arriba. Hay como algo intenso aquí. Lo primero dice, buscad estas cosas que están arriba, pero aquí es más intenso. Poned la mira. Poned nuestro afecto, fijad nuestra mente, todo nuestro ser en las cosas que están arriba. Y estoy seguro que tú ves el contraste aquí. Hay que visitar el cielo diariamente antes de llegar ahí. Amados hermanos y hermanas, cuando el Señor dice poned la mira en las cosas de arriba, las cosas celestiales en el cielo, No solamente dice que pensemos en buenas cosas, al respecto de buenas cosas, sino que pensemos al respecto de Él. Por favor, nunca pienses al respecto del cielo sin pensar en Cristo. A veces le pregunto a los jóvenes, ¿y qué si no hubiera cielo? ¿Todavía creerías en Cristo? Sí, todavía creería en Cristo. El cielo solamente es una muestra. Pero hay que visitar el cielo diariamente antes de llegar ahí. Hay que pensar al respecto de Él. Pero hay que pensar más al respecto de Cristo. Hay que desear estar con Él. Hay que desear estar donde Él está. Porque Él desea estar también donde nosotros estamos. Y nosotros queremos, debemos querer estar con Él. Piensa respecto del Calvario todos los días. Él sufrió en la cruz del Calvario todos los días. Piensa respecto de sus atributos. Él es santo, poderoso, no tiene pecado. Los atributos de nuestro Dios, Él llena el cielo y la tierra, es majestuoso. Él es puro. No hay el menor pecado en Él. Él por completo está separado del pecado. Entonces pensamos al respecto de sus promesas, propósito, providencia, meditamos al respecto de su palabra, nos esforzamos por tener un carácter piadoso, le amamos en palabras y en acciones, buscamos su gloria solamente. Miramos hacia arriba, el mirar hacia arriba nos da esperanza, nos da descanso a nuestra mente y corazón. ¿A dónde estás mirando tú? ¿Qué es lo que estás mirando tú? Hay que mirar al Señor Jesucristo y las cosas de arriba, y esto hace que no hagamos cosas malas. ¿Impide que lo hagamos? Sí, antes de que tú hagas algo malo o que pienses en hacerlo, piensa al respecto del Señor unos 10 segundos y eso será suficiente para que no hagas esa maldad. 10 segundos nada más. Entonces piensa al respecto de Cristo, usa tu mente, recuerda, la mente es el palacio de la fe, no las emociones, tus emociones son cambiantes, son variables diariamente, no seas como los místicos, como los monásticos, que se enfocan tanto en el cielo que no sirven para nada en la tierra. Y yo no creo en esta expresión, de hecho. Si tú verdaderamente te enfocas en el cielo, entonces harás bien en esta tierra. Es por esto que no vivimos en un convento, no vivimos en un monasterio. Eso sería maldad. Tenemos que rozarnos diariamente con pecadores, codearnos con ellos, por así decirlo. No tenemos que amar el mundo, pero tampoco tenemos que separarnos de los pecadores. Algunas personas lo hacen. Soy más santo que tú. Tenemos que rozarnos con pecadores todos los días. Hay que ganarles para Cristo. Hay que testificarles. Hay que odiar lo que hacen y no hacerlo nosotros, pero hay que amarles. Porque deseamos testificarles de Cristo. Amados, lean la palabra diariamente. Hay que cantar las alabanzas del Señor. Hay que levantar su nombre todos los días. Hay que ser disciplinados en nuestra vida de oración. ¿Cuánto oras? Yo no estoy diciendo que tú ores 2 o 3 horas. Eso no es lo que quiero decir. Pero de forma diligente estás orando. De forma disciplinada estás orando. Con una oración de emergencia tal vez. Con una oración de afirmación. Con una oración de confesión, tú puedes hacer diferentes formas de oraciones. Todo tipo de oraciones la Biblia nos enseña. ¿Oras tú? ¿Tú oras? Te pregunto y te reto. Es muy importante para poder poner la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Tenemos que mirar hacia arriba. No tenemos que buscar ganancia terrenal. Eso es lo que algunas personas hacen. Están tratando de chantajear. Un chantaje a Dios, Señor, voy a orar una hora y me das esto. Voy a ayunar 40 días y me das aquello. No, no debemos buscar las cosas de la tierra. No debemos querer obtener ganancia terrenal al poner nuestra mira en las cosas de arriba. No, debemos querer a Cristo, Él es nuestro tesoro. Queremos que Él esté con nosotros, Él es todo para nosotros. Dependemos de Él en todo. Amados, hay que adorarle a Él, hay que adorar al Señor y hay que huir de cualquier cosa que nos absorba o distraiga nuestra atención y entonces impida que nos enfoquemos de forma adecuada al Señor Jesucristo. Fuera cualquier cosa que nos distraiga de Dios y quitemos de en medio cualquier cosa que no nos ayude a buscar a Dios. Entonces, lo primero es la búsqueda, buscar las cosas que están arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Punto número 2, poner la mirada, el afecto, la mente, el corazón, la voluntad, todo a respecto de nosotros, poner nuestro afecto en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. ¿Te das cuenta? Aquí la negativa, no en las cosas de la tierra. Punto número 3, vemos aquí en el enunciado, versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ese es el gran enunciado. Punto número 3. Amados, la Biblia dice que si tú eres un creyente, has muerto a tu vida antigua. Has muerto a tus pecados. Romanos 6 es muy claro respecto de esto. Has muerto a ti mismo. Entonces, por favor, si eso está muerto, tu vida antigua está muerta, entonces no lo resucites, no la resucites. Deja que permanezca muerta. Está muerta, déjala muerta. El hombre viejo, los deseos antiguos, las lujurias antiguas, las codicias antiguas, todo eso ha sido enterrado. No vuelvas a casa y lo desentierres. No, déjalo enterrado. Entiérralo todavía más todo eso. De modo que no tenga poder sobre ti. Porque hemos sido liberados. Hemos sido liberados. Y hay una cosa maravillosa del versículo 3. Y espero podérselos mostrar. Versículo 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo con Dios. Un gran versículo. Podríamos verdaderamente enfocarnos en este versículo. Pero hay una palabra operativa aquí. ¿Te das cuenta de la palabra? Tal vez la más pequeña aquí en este versículo. Dice, escondida. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Con Cristo en Dios. ¿Y qué significa que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios? Utilizando este verbo, esconder, muestra cuán pequeños somos. Nosotros pensamos que somos tan grandes, pensamos que somos grandiosos, que llenamos el cielo y la tierra, que somos especiales. Si te das cuenta del versículo, ¿qué dice el verbo? Estás escondido en una persona, eres pequeño, somos pequeños. Pero ¿qué nos dice al respecto de Dios? Dios es tan grande. De modo que puede esconder dentro de sí mismo millones de personas que han confiado en él. Pero la palabra aquí, escondido, escondida, no solamente habla de nuestra pequeñez y la grandeza de Dios, sino que también habla de nuestra salvedad, nuestra seguridad. Estamos a salvo. No planeaba hacer esto, pero vayan conmigo por favor al Salmo 27 y van a ver lo que quiero decir. Que tú estás en un lugar a salvo. Salmo 27, versículo 5. Un gran versículo que explica lo que está pasando en este gran enunciado que dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Salmo 27, versículo 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. ¿Te das cuenta dónde estás? Estás escondido en el Señor Jesucristo. Estás a salvo allí, pero ¿te das cuenta? Es exactamente otro pasaje que podría leerles. Juan 10. Ahí verán también ese doble candado del Señor Jesucristo para proteger a sus hijos. Juan 10, versículo 28. Juan 10, 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano, sus ovejas. Versículo 29. Seguridad absoluta. Mi Padre, que me las dio estas ovejas, es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Un doble candado de seguridad. Doble seguridad, doble certeza. Satanás no puede irrumpir. ¿Y sabes cuál es la enseñanza aquí? Si tu vida está escondida con Cristo, Satanás no te puede derrotar. Si tu vida está escondida en Cristo, el pecado no te puede vencer. Y entonces yo sé y podría decirlo, la mayoría de las veces cuando caemos en pecado es porque nuestra vida ya no está escondida en el Señor Jesucristo. Por favor, piensa respecto de esto. Si tú has olvidado todo lo que he dicho ahora, la importancia de tu vida que esté escondida en el Señor Jesucristo, debes recordarla. Esto significa que cuando Dios te mira, ¿a quién ve? ¿A un pecador? ¿A un pecador malvado? No, Él ve a Cristo. Ve a Cristo. ¿Y quién es Cristo? Este es mi Hijo amado, dijo Él, dijo el Padre, en quien tengo complacencia. Dijo al respecto de Cristo, Él ve al Señor Jesucristo. Así que el favor que tienes con Dios es debido al Señor Jesucristo. Nuestra vida está escondida en el Señor Jesucristo. Y ahora permaneceré en ese candado seguro. Incluso Satanás te está limitado en lo que puede hacer en tu vida. Acuérdate de Job, lo sé que tú lo recuerdas. Cuando leas al respecto de Daniel también, cuando Daniel y sus amigos, los tres amigos de Daniel, fueron puestos allí en el horno de fuego, ¿ustedes se acuerdan? Cuando Nabucodonosor miró el horno de fuego, ¿a quién vio? ¿A quién vio? Alguien como el Hijo del Hombre. Él no vio a Shadrach, Meshach y Abednego. Él vio al Señor Jesucristo. Esa persona es el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Entonces estamos a salvo. ¿Hay alguien que tenga certeza de problemas con la certeza de salvación? Pues aquí en Colosenses está tu ayuda. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. La preposición aquí es muy importante, Colosenses 3:3. Con Cristo en Dios, ningún hombre tiene acceso a ti, así que debo perseverar. Estamos unidos con nuestra cabeza, Cristo nuestra cabeza, somos el cuerpo. Jamás seremos separados de Él. Lee Romanos 8. Nada nos separará del amor de Dios. Nada. Ni la espada, ni desnudez, ni tribulación, ni hambruna. Nada. En todas estas cosas somos más que vencedores. Debido al Señor Jesucristo. Nuestra antigua vida no está segura. Pero nuestra nueva vida está segura al 100%. Porque nos ha sido dada, está escondida en Dios. ¿Cristo es tu vida? ¿Te has arrepentido de tu pecado? ¿Has confiado en Él? Él nos da vida, Él nos da vida. Nos aviva y es nuestra vida. Él es nuestra vida y nuestra vida está escondida en Él. Así que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que nuestro servicio, nuestro comportamiento, nuestros gastos, las cosas que compramos, nuestra conducta, nuestro comportamiento, lo que decimos, nuestras palabras, nuestra obra, que puedan las personas al vernos decir, la vida de esta persona está escondida en Cristo. Cuando nos ven, tienen que ver a Cristo y nada más. Lo cuarto que les quiero mencionar a medida que termino, versículo 4, el cuándo es muy importante. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amados, ¿a dónde estás mirando tú? ¿Qué es lo que estás mirando tú? ¿A quién estás mirando? ¿Miras a esta tierra? ¿Te miras a ti mismo? Aquí hay basura. Aquí hay cosas efímeras, cosas que son pasajeras. Nosotros debemos ver algo que es trascendental, algo que es glorioso, algo que es muy glorioso. Y esto viene, y el cuándo es importante. Hay un tiempo aquí, cuando Cristo, vuestra vida, Cristo volverá de forma corporal, Él volverá de forma personal, volverá de forma física, volverá de forma universal, todo el mundo lo verá. Apocalipsis 1. Él será visto por sus enemigos, por toda persona. Y en ese día, Filipenses 2 dice que toda lengua confesará que Cristo es el Señor y toda rodilla se postrará. Lo ames o no, quieras o no, cuando Él vuelva, toda lengua confesará que Cristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Él volverá. Y este es el hito final. El evento fundamental final, Él es nuestra esperanza, la esperanza de gloria. Y cuando Él vuelva, Él nos traerá en gloria. Así que no estamos buscando gloria en este mundo. Tengan cuidado de esos predicadores célebres de la televisión y el internet. Tenga cuidado con los charlatanes espirituales. ¿Por qué? Ellos solamente buscan gloria en este mundo. No buscan la gloria de Dios. Pero mira qué dice el versículo. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nuestra gloria está más allá de la tumba. Nuestro objetivo está más allá de la tumba. Nuestra gloria está con el Señor Jesucristo cuando Él vuelva. Y en ese día habrá una recompensa. Y la recompensa es más grande que cualquier recompensa terrenal. Este cuerpo viejo, esta tienda antigua será echada a un lado. Seremos rejuvenecidos, renovados por completo. Se nos dará un cuerpo glorificado sin pecado. El fisicoculturismo nunca te dará este cuerpo. El atletismo nunca te dará este cuerpo. Puedes correr el maratón todos los días si tú quieres y esto no te dará este cuerpo. Cristo nos da un cuerpo glorificado. No hay más dolor, no hay más lágrimas, no hay más muerte. Fuera la tentación, no más tentación. Ya siempre no habrá tentación. No habrá malentendidos, ya no habrá problemas entre esposos y esposas. No habrá problemas con padres e hijos. No habrá maldad. Todas las cosas que son, que nos atribulan, nuestras ansiedades, ya no estarán. Todo eso se terminará. Es la hermosura del Señor Jesucristo. Le admiraremos y le serviremos ahí día y noche. Amados, por favor, nunca pierdan aún el celo y la emoción al respecto del regreso del Señor Jesucristo. Estar con Cristo, comparado con todos los tesoros de este mundo, los tesoros de este mundo son como juguetes de un pequeño bebé. Los niños se pueden conformar con un pequeño juguete y los tesoros de este mundo son como un pequeño juguete comparados con el cielo. Quiero decir algo a medida que termino. Nuestra posición es con Cristo en el cielo. Nuestras posesiones están en el cielo. Es por esto que donde esté nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿En este mundo? No. Busca aquellas cosas que son de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Tu alabanza tiene que ser para el Dios del cielo. Todo es al respecto del cielo. Y tu posición es al respecto del cielo. Cuando Cristo vuelva, por favor, dejamos usar esta ilustración. Es elemental. Pero cuando Cristo vuelva, el versículo dice aquí, es como si Él te volviera a hacer nacer. Tendrás ese cuerpo glorificado por fin, el cual nunca tuviste antes. 1 Corintios 15. Seremos levantados en cuerpo y alma. Ve a dormir todos los días, descansa. Y el último pensamiento que tengas en tu mente que sea el regreso del Señor Jesucristo. Descansa con ese pensamiento en tu mente cada noche y permite que ese sea tu primer pensamiento en la mañana cuando te despiertes, el regreso de Jesucristo al cielo. Algunas personas dicen, Señor, deja que termine mis estudios, deja que me case primero y tenga hijos y edifique mi familia. ¡No! Todo eso es pequeño, por importante que pueda ser. Es pequeño comparado con la vuelta del Señor Jesucristo, su regreso y el cielo. Cuando Él regrese, le veremos cara a cara. Su revelación también será nuestra revelación. Sabiendo que voy a encontrarme con el Señor Jesucristo, tendría que alentarme a servirle de todo corazón. Medita respecto del cielo todos los días. Nuestra cabeza está allá, nuestro hogar está allá en el cielo. Y si tú no eres cristiano, ¿te das cuenta de cuánto te estás perdiendo? Te estás perdiendo muchísimas cosas. No busques el cielo. Primero busca a Cristo. Ven a Cristo. Cree en Cristo. Y termino diciéndote 6 grandes cosas que los puritanos le daban a los creyentes para ayudarles a cultivar una mente celestial, una mente enfocada en el cielo. Lo primero es la majestad de Dios. Lo segundo, la severidad del pecado. Lo tercero, la hermosura de Cristo. Punto número cuatro, la certeza de la muerte. Punto número cinco, la finalidad del juicio. Y punto número seis, la miseria del infierno. ¿Y puedo agregar una que es mía, por favor, para hacer pleno esto? La gloria de Cristo y el cielo. Medita respecto de eso también. Y entonces recibirás esa mente celestial. Que el Señor bendiga estas cosas en nuestros corazones.